La Voz de América presenta Recorrido Informativo 2022.
En otras naciones de nuestro continente americano se desarrollaron diferentes tipos de noticias, desde los desafíos que la masiva migración provocan en México, pasando por la seguridad en Ecuador, afectada por los carteles del narcotráfico, y el cambio político en Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva es por tercera vez mandatario del país. Estos temas se abordan en este informe de nuestros colegas Sara Pablo desde Ciudad México, Giselle Jácome en Quito, y en Sao Paulo está Edgar Maciel.
La región latinoamericana siempre ha enfrentado desafíos que parten desde sus democracias, economías, costumbres, tradiciones y sobre todo la variedad de idiosincrasias. Sin embargo, en los últimos años el panorama se ha visto sacudido por flujos migratorios, economías en riesgo de bajos niveles de crecimiento y realidades políticas cambiantes.
Pero América. Es un continente que tiene su espacio en el mundo. Y sus naciones trabajan intensamente para lograr un desarrollo individual y colectivo. Pero hay factores inesperados que los afectan.
Y 2022 fue la mejor muestra de ese escenario, ya que las naciones lucharon por sobreponerse al impacto de la pandemia y enfrentar los temores de economías afectadas por la inseguridad alimentaria y otros elementos. Todo esto hizo parte de las noticias destacadas 2022, y este es nuestro especial de hoy. El primer país que visitamos es México, y voy al encuentro de mi colega Sara Pablo. Un cordial saludo, estimada Sara, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Giselle? Y saludos a Edgar y a la gentil audiencia de La Voz de América. En este 2022, uno de los principales problemas que enfrentó el gobierno mexicano y que se convirtió en noticia en todo el año fue la migración, y debió concentrar sus esfuerzos en labores de contención ante las oleadas de migrantes que cruzan el territorio nacional para intentar llegar a Estados Unidos. Ante el creciente número de migrantes que se desplazan por la nación, autoridades mexicanas han reforzado los controles en el sureste para evitar que transiten hacia Estados Unidos, con el argumento de que los protegen de traficantes de personas conocidos como polleros. De acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, entre enero y agosto de 2022, un promedio diario de 1025 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de México. Es decir, durante dicho periodo, a 249.295 personas les fue negado su tránsito libre por el país. Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, señaló que en sus inicios el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reivindicó el respeto a los derechos humanos y el desarrollo como principios para enfrentar el fenómeno migratorio, pero con el tiempo esto se perdió.
Y nos volvimos al escenario de la contención por las presiones de Estados Unidos, nos volvimos incluso mucho más duros en política migratoria al incorporar a la Guardia Nacional, que en realidad es el ejército en funciones de control migratorio, al militarizar la función del Instituto Nacional de Migración.
El investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, consideró que este escenario dominante de control y contención ha resultado ineficaz.
De hecho, los números que había en el 19, que supuestamente eran muy altos, pues ahorita los veríamos como números de poca escala, porque se ha duplicado, triplicado los flujos. Todas estas medidas de contención, de freno, de obstáculos, no son muy eficaces. El gran ganador de toda esta dinámica son los traficantes.
A principios de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24.000 migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania, con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos. Esto ha provocado que migrantes que ya se encontraban en tránsito se hayan quedado varados en territorio mexicano, y asociaciones civiles han denunciado que los albergues están saturados. Siguiendo la conversación con un especialista especialista en temas migratorios, Donatiu Guillén, estimó que esta medida buscaba detener el flujo de venezolanos.
La crisis está ya encima, y no ahorita, ya tenemos por lo menos 2 años con albergues saturados, con personas viviendo en la calle, especialmente en Tapachula, eso es muy común. Entonces la crisis humanitaria de asistencia de lo básico para las personas migrantes ya existe.
En suma, tanto este especialista como otros expertos consideran que 2022 no dejó nada positivo en el balance anual del tema migratorio y 2023 parece que será más de lo mismo.
Una mirada a las noticias que se destacaron en la región en Recorrido Informativo 2022. No se alejen de nuestra sintonía, que ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y la migración está, sin lugar a dudas, ligada al tema de la seguridad, y Ecuador ha sufrido esta situación en 2022. Sobre esto nos informará mi colega Giselle Jácome, y mi saludo va para ella, hasta Quito.
Hola Sara, un abrazo para ti desde Ecuador. Y tienes razón, ambos temas están ligados. Aunque en nuestro caso pasamos de ser una isla de paz a la zona más insegura del Pacífico Sur. Y es que la seguridad fue uno de los temas neurálgicos del gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso durante 2022. Primero fue la crisis de las cárceles, que significó en cifras y violencia uno de los niveles más altos de la historia. 120 personas murieron en 5 cárceles en el año que termina. Las bandas del crimen transnacional decidieron ajustar cuentas en estos lugares donde han sido recluidos por delitos de narcotráfico. Y los brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los actores de las revueltas que terminan con víctimas de ambos bandos y donde también mueren personas atrapadas en el fuego cruzado. Los familiares de las víctimas reclaman al gobierno porque consideran que no controla la situación. Carmen perdió a su esposo en una de las masacres y dice:
¿por qué el gobierno no hace nada? Está con las manos cruzadas, está negociando. ¿Negociando qué? Son delincuentes porque salen a la calle y no tienen trabajo. Nadie les da.
Pero la violencia que estaba en las cárceles se trasladó a las calles. Desde enero hasta noviembre de 2022, el índice de muertes violentas alcanzó 3.705 asesinatos. Las provincias de la costa del país han incrementado sus cifras. Guayaquil, la segunda ciudad más poblada de Ecuador, registra 1.225 homicidios, mientras que en 2021 se registraron 547. Le sigue Esmeraldas, que comparte frontera con Colombia, con 436 muertes, y en 2021 habían registrado 108. Los ciudadanos muestran su preocupación y Marlon Vélez, que reside en Guayaquil, comenta en pocas palabras:
la inseguridad. Estamos sin protección, sin la inseguridad total.
Para controlar la inseguridad, el presidente Guillermo Lasso decretó estados de excepción en las zonas más conflictivas, con el objetivo de que la presencia de la policía y el ejército en las calles podría recuperar la sensación de seguridad. Sin embargo, la medida provocó la reacción de las bandas narcodelictivas, que en una sola noche de violencia llegaron a provocar 13 explosiones simultáneas en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, con ataques dirigidos contra los centros de operaciones policiales, provocando la muerte de 5 uniformados. Frente a este panorama, el ministro del Interior, Juan Zapata, reaccionó y declaró:
"No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto".
Ecuador vive una pesadilla provocada por el crimen transnacional y ha solicitado la ayuda de gobiernos de la región como Colombia, que cuenta con la experiencia de su lucha contra el narcotráfico desde hace más de 4 décadas y actualmente ofrece ayuda en inteligencia, especialmente en las zonas de frontera común. Igualmente, el gobierno de Estados Unidos apoya las gestiones de ciberseguridad y gestiona fondos para que el país pueda adquirir armas, uniformes y tecnología para el ejército. Mientras el gobierno israelí asesora a las fuerzas militares en capacitación para la lucha contra bandas terroristas y del narcotráfico. Todos estos esfuerzos se unen con la esperanza de que el país vuelva a ser lo que por muchos años fue su promesa ciudadana, una isla de paz.
Están escuchando Recorrido Informativo 2022, un resumen de noticias en la región al empezar este 2023. Somos La Voz de América.
Este sin duda fue el tema central en las noticias en Ecuador y esperemos que este 2023 nos traiga mejores informaciones para compartir. Les propongo ahora que nos traslademos a Brasil, el gigante de América, desde donde nuestro colega Edgar Maciel nos presenta noticias destacadas en 2022. Edgar, saludos y la audiencia es tuya.
Gisele, muchas gracias y es un placer saludar a nuestros oyentes de La Voz de América. El primer día del 2023, una multitud tomó las calles de Brasilia, la capital del país. Más de 300.000 personas y cientos de autoridades políticas de todo el mundo se reunieron frente al Palacio del Planalto para acompañar el comienzo del tercer mandato de Lula como líder del país sudamericano. Sin Bolsonaro en el poder, que se fue del país antes de que terminara su mandato, Lula subió la rampa de manos a su gente. 8 brasileños de diferentes orígenes fueron los elegidos para entregar la banda presidencial. Entre ellos, una persona discapacitada, un niño negro, un líder indígena, el cacique Raoni, y la recicladora Aline Souza, que colocó la banda. Visiblemente emocionado, Lula prometió combatir la desigualdad y el hambre en su primer discurso.
En los últimos años, Brasil se ha vuelto a convertir en uno de los países más desiguales del mundo. Hacía tiempo que no veíamos tanto abandono y consternación en las calles. Obreros y trabajadores desocupados exhibiendo en los semáforos carteles de cartón con la frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdenme.
Pero antes de proyectar cómo será Brasil en 2023, necesitamos regresar al tiempo algunos días, porque el país del fútbol tuvo una gran pérdida a finales del 2022. Eran las 4 de la tarde del jueves 29 de diciembre cuando el Hospital Albert Einstein en São Paulo confirmó la muerte de la estrella del fútbol Pelé, apodado El Rey, quien sufrió un fallo multiorgánico. Batallando contra un cáncer de colon desde 2021, Pelé permaneció internado en el hospital un mes antes de morir. Brasil vivió días de luto en lo que los homenajes a Pelé se iban encadenando, aquí en su país natal y en todo el mundo. Santos, la ciudad que vio por más a Pelé y donde enamoró al planeta con su destreza con el balón, fue el escenario escogido para su gran despedida. El 3 de enero se produjo el último adiós. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, se formaron colas de hasta 3 horas para despedir al rey de fútbol. En nombre de la familia, me gustaría agradecer a todos por su amor y respeto. Gratitud junto con dolor. Es un momento difícil, pero un honor, un orgullo muy grande. Ahora mi padre descansará. Más de 230.000 personas pasaron a rendir tributo al difunto. Y sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando la caravana con el féretro de Pelé visitó la casa de Celeste, la madre del futbolista, que a sus 100 años de edad agradeció las muestras de cariño. En coro, todos los allí presentes pronunciaron una oración.
Venga a vos, vosso reino, seja feita a sua vontade. assim a terra como o céu.
Olha aí, Pelé, agora!
Em el campo, marcou mais de 1000 goles e levou Brasil à vitória em 3 mundiais. Pelé foi a alegria de um povo que, pese a seus desafios, e vê em futebol um alívio. Suas histórias, jogadas, goles e centenares de recuerdos recorrerão ao mundo durante gerações. E cerramos assim nosso especial de las notícias mais destacadas de 2022. Sou Edgar Maciel e tive muito gosto em compartilhar esse espaço com meus colegas Sara Pablo, de México, e Giselle Jácome, de Equador.